Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Para hablar de este tema y cómo se encuentra el departamento de Soriano en ese sentido, estamos en contacto telefónico con Alba Aguilar. Ella es integrante de Redam Soriano. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Sebastián. Muchas gracias.
El gusto de recibirla. Hoy, como decíamos, es el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿Qué datos son los que está manejando Redam, tanto a nivel de Soriano como del país, sobre este tema en particular?
Mira, en este momento, en cifras no te puedo pasar, porque la pandemia nos ha jugado una muy mala pasada, nos tiene bastante alejados de todo lo que es institucional, al no poder viajar, al no poder tener reuniones. Lo que sí trabajamos es el tratar de hacer tomar conciencia a la gente de que no podemos seguir pasando y viviendo estas situaciones sin hacer nada. Los peores problemas que hemos tenido o que se tienen y que se van a seguir teniendo es de las personas que están institucionalizadas, que son las que podemos ver, o sea, que podemos tener datos, ¿verdad? Porque con todo esto de la pandemia, justamente, lo que más se vio fue las residenciales o los hogares que tuvieron casos de COVID o las personas adultas mayores que fallecieron. Entonces, eso sensibilizó mucho a la gente, se cuestionó mucho a todo este sistema de atención o de protección a las personas mayores, las residenciales, los hogares, y es los datos que más tenemos, digamos, del día a día, porque tanto el Ministerio de Salud Pública como Mides tuvieron que salir a ver e inspeccionar las casas de salud o las residenciales. Nosotros le decimos Telepem, pero es lo mismo, son los hogares que son sin fines de lucro, que están gestionados por organizaciones de la sociedad civil, con sus respectivos directores técnicos y sus asistentes técnicas, y los otros son los residenciales con fines de lucro, ¿verdad? Que son muchos más quizá que los hogares. A raíz de la pandemia y de todo esto que ha pasado, el dato que sí tenemos es que se ha logrado duplicar los contralores en estas casas de larga estadía. De un 3% que se suponía que eran las personas mayores que estaban institucionalizadas, del número total de personas mayores del país, ¿verdad? Se ha logrado saber que es un 6% las personas mayores que están en estas residencias o hogares, y se está tratando, tanto en Mides como en el Ministerio de Salud Pública, se han creado unas oficinas fiscalizadoras o un nombre así parecido, donde hacen conjuntamente visitas y relevamientos de estas casas de larga estadía. Por supuesto, ahí encontrás de todo, ¿verdad? Encontrás muy buenas, regulares y horribles. Bueno, es como un semáforo, la verdad. Las que estaban peores fueron cerradas. Eso casi todo ha sido Montevideo, no tanto en el interior. Por lo menos son los datos que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Se ha pedido, se ha exigido cambios importantes en todas estas casas y se les visita semanalmente en forma conjunta a las que están peores, las que tienen que hacer cambios radicales en su forma de funcionamiento. Se les ha exigido o se les hace controles semanales, los dos ministerios, para ver si realmente hay cambios o se sigue por el mismo camino, ¿verdad?
Uh-huh. Estamos hablando, Alba, de un tema que no tiene mucha visibilidad pública, el del maltrato a la vejez. Por lo tanto, ¿estamos en una situación complicada en ese sentido o son casos aislados que se dan?
No, a ver, abuso y maltrato hacia las personas mayores, tenemos claro que no es solamente en las cuando están institucionalizados, ¿verdad? Sabemos que hay muchas formas de maltrato, es igual que la violencia de género. Los tipos de maltrato son los mismos, digo. El maltrato físico, que uno lo puede ver, pero tenés el financiero y patrimonial, el sexual, el psicológico, hasta la explotación laboral, yo qué sé. La expulsión de la comunidad porque no tenés lugares donde poder reunirte. Hay muchos tipos de maltrato y eso no sucede solamente en las casas de larga estadía o en los LPN, como les digo yo. En el diario Vivir, yo creo que muchos de nosotros conocemos personas mayores que, a ver, por ejemplo, para mi modo de ver como adulta mayor, el hecho de que una persona grande que tiene su familia tenga que dejar su casa y sus bienes y sea llevada a una residencia, por mejor que esté, o a un hogar porque no se puede atender de otra manera, cuando la persona no quiere, porque tenés eso también, hay personas que por su propia voluntad van y piden ser internadas o llevadas a un LPM. Pero muchas personas son llevadas engañadas, y eso es un abuso muy importante. Te están pasando por encima todos tus derechos.
Estábamos hablando, Alba, del maltrato, y fundamentalmente hay una raíz ahí que es la propia familia la que genera este tipo de situaciones, por lo menos en la mayor parte de los casos.
Digo, yo creo que es como siempre, como todo lo que es la violencia, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia de género, casi siempre la violencia viene dentro de la familia, ¿no? El abuso a los niños casi siempre viene de lo más cercano. Entonces, esto no es ajeno a todo eso. Nosotros conocemos muchos casos de violencia económica que empieza hacia las personas mayores, ¿no? Te hablo ahora. Que empieza a veces en la familia y a veces hasta en las propias personas que gestionan los hogares porque tienen... Ahora ni siquiera precisan poderes, porque como hay tarjetas, se hacen los traspasos directamente. Hay mucho abuso y que no se ve, si uno no está muy atento a esas cosas. Pero sobre todo el derecho, yo siempre digo que nosotros tenemos el derecho a opinar, a hacer lo que queremos. No tenemos todavía necesidad de que nos estén mandando qué es lo que tenemos que hacer, o cómo hacerlo, o cuándo hacerlo, ¿verdad? Esto se ha visto también mucho con lo de la pandemia. Hay como dos carpetas. Hay personas que, como yo, por ejemplo, que no me siento controlada con el gobierno que me mandó encerrarme en mi casa y que no haga... Yo hago lo que con mi criterio de cuidado me corresponde. Hay personas que no quieren ni saber de salir a la calle, y no se animan, están encerradas en sus casas desde hace un año y pico, y eso les lleva a la depresión, a la soledad, a enfermarse, porque todo eso te va bajando defensas, ¿verdad? Y hay otras personas que están furiosas, porque se cuidan igual, ¿no? Pero no quieren sentirse presionadas a que alguien les diga lo que tienen que hacer o cómo se tienen que cuidar. Entonces, somos los seres humanos bastante difíciles como para tener un criterio único. Cada uno vive la vida como puede y hace lo que puede. En las familias también. Yo no critico a las familias porque no estén todo el día arriba de sus familiares o no los atiendan o los tengan que poner en un hogar o en una casa de larga estadía. Yo lo que digo es que a veces no, la vida no nos da la oportunidad o no... Estar atentos a lo que pasa con la persona de al lado. Te da lo mismo en la violencia de género y en el abuso. Miren que esto es un tema que es general. No, lo separamos nosotros porque es un día que Naciones Unidas lo decretó y nos pareció genial porque era una forma de hacer visible algo que antes no se veía, no se tenía en cuenta. El abuelo era el que estaba sentadito allí y bueno, y como podían, se relacionaban. Entonces, eso ya fue, ya no está más el abuelito sentado en la mecedora. Las personas mayores tenemos nuestros derechos, tenemos una convención, tenemos un plan de trabajo de todo el año institucional, compromiso de gobierno para sacar adelante y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, hay que trabajar por eso, hay que trabajar para que la gente tome conciencia que tiene sus derechos, que hay cosas muy importantes que las tienen que reclamar donde corresponda, porque a nivel de gobierno todos los ministerios y todas las instituciones que tengan que ver con los adultos mayores tienen responsabilidades asumidas en un consejo consultivo que depende de MIDES, que es el órgano rector de las políticas sociales de las personas mayores desde el instituto de adulto mayor, y esos derechos no los podemos perder de vista. Es una reivindicación que cuesta mucho, porque también, a ver, las personas mayores no tenemos la costumbre de esa militancia que tienen los jóvenes, ¿verdad? De reclamar, de pelear por tus derechos. Venimos de una cultura distinta, de más de quedarnos en casa, de más de... Entonces es difícil conseguir personas que quieran trabajar estas temáticas y llevarlas adelante. Nosotros desde acá en Soriano, desde Redam, que tenemos personas allí en Cardona, muy colaboradoras, un grupo muy lindo de compañeras, que no voy a nombrar a una o dos porque me voy a olvidar siempre de alguna, porque tampoco nos vemos todos los días. Sí tenemos contacto permanente por WhatsApp o por Zoom, pero no nos vemos todos los días. Tenemos personas en Rodó, tenemos personas en Palmita, en Gaña y Rizo, cuando pueden las compañeras nos acompañan. En Mercedes son 7 organizaciones de personas mayores que trabajamos permanentemente estos temas. En Dolores también contamos con compañeros que trabajan, pero nos es difícil dentro de las propias organizaciones conseguir compañeros o socios que quieran trabajar esta temática, porque no es nuestra cultura, es de otra época esto, de poder, digamos, pelear, por decirlo de alguna forma, por los derechos de las personas mayores. Tenemos respaldo institucional y tenemos respaldo de la convención, ¿verdad? Que no es poca cosa. Tener una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Mirá qué título. Pero con el título no hacemos nada. El problema es bajar estas realidades al diario vivir.
Y en ese sentido, Alba, Redam emitió hoy un comunicado de prensa a raíz de este día en particular, diciendo que desde el ámbito público pedimos políticas que se basen en el paradigma de la persona mayor como sujeto de derechos y la revisión de disposiciones. ¿A qué revisiones puntualmente se están refiriendo cuando
hablan de esto? Perdona, no te escuché la última parte.
Que Redam acaba de emitir un comunicado por este día tan particular, le decía, y piden que desde el ámbito público se revisen algún tipo de disposiciones. ¿A cuáles puntualmente se están refiriendo?
No, ¿sabes cuál fue el problema? Me parece a mí, esa es una proclama de Redam Uruguay, la hicimos entre todas las Redam del país, pero claro, es con la visión de 19 departamentos, ¿verdad? Hay distintas visiones y uno tiene que acordar una proclama nacional, no es poca cosa. Por suma, además, no sabes lo divertido que es. Pero lo que nos ha pasado es que desde este año y medio hasta acá, todo el cambio que hubo en los ministerios, todas las direcciones, hasta incluso del ministro, hemos cambiado 2 veces de ministro en el MIDES, ¿verdad? Te estoy hablando, perdón, no aclaré. Ha hecho que los consejos consultivos, que es donde toda la institucionalidad asume compromisos, no se han llevado adelante los planes, por ejemplo, que desde la sociedad civil acordados con la institucionalidad se hacían, no se han hecho, como que no hay, ¿cómo decirte?, no hay una línea de trabajo como se venía teniendo en años anteriores. Yo creo que es por varias razones, es porque por los cambios de direcciones ni que hablar, por los cambios de ver las políticas sociales también, digo, Nosotros tuvimos una reunión desde otra organización, pero siempre hablando de personas mayores, con el Ministerio de Salud Pública, y ellos nos decían, nosotros tenemos una biblioteca llena de compromisos asumidos, pero cuando los empezamos a revisar, ninguno está bajado a territorio. Entonces, nosotros estamos tratando de que esas políticas bajen a territorio. Y bueno, con todo esto que nos está pasando, también estamos un poco complicados para bajar a territorio las políticas. En los departamentos del interior, por ejemplo, teníamos un referente de Mides, del Instituto del Adulto Mayor, no exactamente, es Mides, pero el órgano rector nuestro del Instituto del Adulto Mayor. Teníamos un referente, un técnico referente, que venía una vez al mes al departamento y allí coordinábamos acciones con los lineamientos que venían del instituto. Hoy por hoy, al no haberse renovado algunos contratos de estas personas, y otras se cambiaron de oficinas y otras volvieron a sus cargos porque muchas estaban en comisión, algunos departamentos se encuentran que no tienen apoyo institucional. También han cambiado las intendencias, han cambiado las direcciones de Mides en todos los departamentos. Entonces, claro, es como que volver a acomodar los zapallos en el cajón, ¿viste? Como que hasta que todo esto... Y con la pandemia no se ha podido. No logramos tener una articulación con toda la institucionalidad a nivel nacional y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces te sentís un poco como desprotegido. O sea, veníamos trabajando desde que se creó el instituto, 10 años, 11, todos por un mismo camino, y de repente se te tembló el piso, ¿no? Porque, claro, no se pudo hacer más nada de esto. O se hace, pero a cámara lenta. O sea, los consejos se han hecho pocos en el año, no bajan lineamientos de trabajo. Bueno, es una situación distinta y bastante complicada.
Bien. Alba Aguilar, integrante de la red del adulto mayor de Soriano, te agradecemos esta comunicación telefónica, los detalles brindados y esta puesta a punto en el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que...